7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El fallo del sistema informático deja ya más de 44.000 cancelaciones en los aeropuertos españoles. Ana Huertas, buenos días.
Cristina, más de 44.000 personas se han visto afectadas por la cancelación de su vuelo y unos 5.000 han sufrido retrasos. Los equipos técnicos de empresas de transporte sanitarias y de comunicación siguen trabajando para restablecer los servicios afectados por ese problema en los sistemas informáticos que siguen intentando solventar. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La liebre saltaba en Estados Unidos y después se extendía al resto del mundo, también a España. La actualización defectuosa de un antivirus originaba el caos en miles de empresas de todo el mundo, las que usan aplicaciones y servicios de Microsoft, que es proveedor de una de cada cuatro webs del mundo. La nueva versión del software de CrowdStrike, empresa referente en la lucha contra ciberataques, era incompatible con Microsoft y eso ha bloqueado los ordenadores en el ciclo de arranque o pantalla azul de la muerte. Juan José Nombela, director del máster en ciberseguridad de UNIE Universidad.
No sabemos qué es lo que ha ocurrido en esta ocasión con detalle, pero es muy extraño que esto ocurra por las pruebas que se hacen de a veces semana antes de lanzarlo, ¿no? y de instalarlo en millones de equipos que los usuarios tienen con el sistema operativo Windows.
Es paradójico que un sistema de protección contra ciberataques haya generado el caos en miles de empresas. La cara más visible la hemos visto en esas colas de los aeropuertos por la facturación manual. El fallo lo han sufrido, sin embargo, empresas de todo tipo de infraestructuras sanitarias, energéticas, financieras e incluso medios de comunicación con incidencia menor en el caso de España. La compañía responsable trata de corregir este software defectuoso y avisa de que la nueva actualización tendrá que ser manual y no remota, lo que llevará días.
Como te digo, esta caída mundial de Microsoft ha dejado ya más de 44.000 vuelos retrasados en todo el mundo y más de 5.000 cancelaciones. En otros asuntos, el juez que investiga a Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, con Juan Carlos Peinado, ha imputado también al empresario Juan Carlos Barrabés después de declarar como testigo Manu Pérez.
Sí, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha adoptado esta decisión después de que Barrabés prestase declaración como testigo el pasado lunes y admitiera que se reunió con Begoña Gómez 4 o 5 veces en la Moncloa y que en 2 de esas citas estuvo presente el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Tras esa declaración, que se realizó por videoconferencia debido al estado de salud de Barrabés, las acusaciones solicitaron al juez que cambiara la condición de testigo por la de investigado y le citase de nuevo. Peinado ha aceptado la petición y ha citado de nuevo por videoconferencia y desde su casa el próximo 29 de julio al empresario cuyas relaciones con Gómez investiga en esa causa.
Gracias, Manu. Y una noticia de la que nos acabamos de enterar. Un joven de 26 años ha fallecido en el festival Bombastic este fin de semana, esta madrugada, celebrado en Llanera, en Asturias, por un fuerte impacto mientras montaba en la noria que han instalado en el festival junto a sus amigos. La Guardia Civil ya está investigando las causas de este accidente y entre las principales hipótesis, bueno, pues se encuentra que el joven, por motivos que se desconocen, sacase la cabeza fuera del cubículo donde deben permanecer los usuarios de la noria. Así sufrió un golpe con la parte de la estructura de la atracción y no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos jornada intensa, no en el fútbol, sino en el polideportivo. Guillermo Bermejo.
A las 12:30, entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 en Hungría y a partir de las 4 de la tarde, la clasificación. En tenis, desde la 1 de la tarde, Rafa Nadal se enfrenta a Djokovic en las semifinales del Open de Suecia tras vencer a Nabón en cuartos de final. El tenista español sigue acumulando horas en pista, a pesar de decir que no considera este torneo como una preparación para los Juegos Olímpicos.
Sinceramente, jamás he dicho que esto sea una preparación para nada. Cuando regreso de un periodo largo de lesión, pues a lo mejor. Ahora llevo tiempo sin competir, pero he estado entrenando, así que me tomo ese torneo como un evento importante. Intento jugar bien y veremos hasta dónde llego. Los juegos son en una semana y ya veremos.
Hoy tendrá dos partidos porque en el turno de tarde disputa el formato de dobles en este mismo torneo. Y a partir de la 1:15, vigésima etapa del Tour de Francia, hoy entre París y Niza. Pogačar continúa como líder de la clasificación general. Además, victoria de la selección española de baloncesto ante Argentina, 76-72, en su penúltimo amistoso antes de los Juegos Olímpicos de París.
Gracias, Guillermo. Continúas en COPE. Te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Ana Huertas, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Encaramos los últimos 10 días de julio. ¡Qué barbaridad! Y este sábado habrá un ligero descenso de las temperaturas. Por el Atlántico viene un frente que dejará nieblas y chubascos en el interior de Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, así como en algunos puntos de la mitad norte de la península. Para los detalles, ya lo sabes, tenemos cita con Olcina a las 11 con nuestro hombre del tiempo. Con menos aparato de seguridad que la primera vez, compareció ayer ante el juez don Juan Carlos Peinado la mujer de Pedro Sánchez. Llegó en coche y entró por los garajes de los juzgados. Privilegio que no tuvieron ni la infanta Cristina en el caso Urdangarín ni Mariano Rajoy en el escándalo Gürtel. Begoña Gómez se acogió a su derecho de no declarar y en media hora estaba fuera. Su actitud no contribuye a despejar el escándalo de ver en los tribunales a la esposa del presidente. Circunstancias sin precedentes en ninguna democracia occidental. ¿Qué ha hecho Begoña Gómez? Porque hay quien atribuye este asunto a una caza de brujas política. Bueno, la señora del presidente llamó a Moncloa, al rector de la Complutense, lo mandó llamar, y le pidió una cátedra. Eso ha quedado acreditado en las diligencias. Ahí tenemos ya abuso de poder, porque ni el Palacio de Moncloa es el despacho privado de Begoña Gómez, ni tiene ella la licenciatura académica requerida para semejante trabajo. Según testificó ayer el vicerrector de la Complutense, don Juan Carlos Doadrio, la orden surtió efecto y se creó ad hoc, especialmente para ella, un máster, aunque Begoña Gómez no puede enseñar en la universidad porque carece de la licenciatura universitaria. Apenas tiene un título de un centro privado sin homologar en la Complutense. Su sueldo a partir de ese momento fue de 15.000 euros. Venía la mujer del presidente del Instituto de Empresa, un centro privado donde había sido apoyada económicamente por muchas firmas que aportaron fondos importantes para el respaldo publicitario del instituto que presidía, el African Center. Esas empresas eran desde Telefónica a Google. ¿Alguien considera que esos cientos de miles de euros los hubiesen aportado por usted o por mí? Cuando Begoña Gómez se marcha del Instituto de Empresa a la Complutense, la mayor parte de estas empresas se llevan su dinero tras ella y dejan al IE sin él. En la universidad enseña a Begoña. Y sigue haciéndolo hoy en día, porque aunque la cátedra de transformación ha sido cancelada, sigue siendo codirectora oficial de un máster posgrado que está publicitado para el próximo otoño en la Universidad Complutense, que cuesta 3.000 euros y que enseña cómo captar fondos de empresas públicas y privadas.
Entre los profesores del máster extinto, el otro, la cátedra, figuraba el empresario Juan Carlos Barrabés, al que Begoña Gómez recomendó por escrito para la captación de subvenciones del Estado. Dinero que, por cierto, consiguió. Si esto no es tráfico de influencias, yo no entiendo el castellano. Barrabés ha reconocido ayer ante el, perdón, el que acudió ayer fue el vicerrector. Barrabés ha reconocido ante el juez Peinado que se reunía con el presidente y su mujer en Moncloa. No sé si para hablar de dinero o de las clases que daba en el máster. Y ayer el juez cambió su condición de investigado a imputado. Se le ha citado a declarar de nuevo el 29 de julio. Yo, que no soy jurista, veo corrupción en todo esto, pero vete tú a saber lo que pasa. Porque al juez Peinado lo están presionando los ministros con declaraciones ignominiosas, lo desacreditan en el PSOE y lo insultan en las redes. El abogado de Begoña Gómez confía en que todo el caso le sea escamoteado, aduciendo que la Audiencia Nacional no tiene competencias en él. Miren, Servidora comenzó la carrera periodística en tiempos de Flick, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán financió ilegalmente al PSOE. Después vinieron los escándalos Filesa y Malesa, y aquel director general de la Guardia Civil que salió en gallumbos en las fotos y pagaba prostitutas con fondos reservados. Naturalmente, he seguido el caso Gürtel, en el que estuvo implicado el PP, y los ERE de Andalucía, donde el dinero europeo de los trabajadores se dedicó a fines que interesaban al Partido Socialista. Bien, a estas alturas ya conozco de sobra que la avidez del ser humano le lleva a menudo a meter la mano en la caja, y eso no me sorprende. Lo que me sorprende, y no solo eso, me deja estupefacta, es que el PSOE haya implementado un sistema para levantarles las penas de los delitos a sus amigos. Delincuentes que han dado un golpe de Estado han sido indultados y se les ha concedido la amnistía. El Tribunal Constitucional, que está exclusivamente para garantizar que se cumple el texto de la ley fundamental, está siendo utilizado como tribunal de casación y cuarta instancia que enmienda y elimina las sentencias del Tribunal Supremo. Y así acabamos de ver cómo los dirigentes socialistas andaluces, desde Chávez hasta Griñán, pasando por el todopoderoso Gaspar Zarrías, han sido liberados de la cárcel. La sensación es que hay dos justicias. La de los ciudadanos, la que se le aplica al común, a ti y a mí, y las de los dirigentes socialistas y sus amiguetes. El problema no es la indignación que embarga a los que no están distraídos por el veraneo y los calores. El problema es que todo el armazón del Estado de Derecho, trabado para garantizar la igualdad de los ciudadanos, está cediendo. No es lo mismo si eres Tejero o Carles Puigdemont. No es lo mismo si te llamas Rita Barberá que Manuel Chávez. No es igual si eres Ana Botella o Carmen Romero o te llamas Begoña Gómez. Y ayer vimos lo nunca visto. Claro, el mundo está interrelacionado, soportado tecnológicamente por las nuevas metodologías. Se cayó un sistema y se cayó el mundo entero. Se paró la bolsa de Londres, fueron cancelados miles de vuelos en aeropuertos de todo el mundo. Los comercios, en muchos casos, dejaron de poder cobrar con las máquinas, y los profanos nos preguntamos qué pasó. ¡Qué barbaridad! De repente los ordenadores mostraban la llamada pantalla azul de la muerte. Yo lo escuché ayer por primera vez. un colapso a nivel mundial de Microsoft, que se ha extendido a las estaciones, a los aeropuertos, a las entidades bancarias, a los hospitales. Por suerte, el colapso se ha subsanado con relativa rapidez, pero claro, todos nos preguntamos qué riesgos nos atenazan y nos amenazan. En definitiva, y como informaba COPE, vuelos, citas médicas en hospitales y el tráfico aéreo quedaban interrumpidos, como narraban los afectados.
Teníamos conexión Alicante-Madrid para coger el vuelo de Budapest y como se ha atrasado pues, 2 horas por lo menos la salida de Alicante, pues hemos perdido la conexión.
Están como llamando a enfermero, médico y demás y apuntándolo de manera ellos ya más tradicional.
La verdad es que es algo inédito, al menos para mí. Yo llevo ya 12 años en aviación y nunca había vivido algo así por este motivo.
Parece que todo fue por una actualización, sí, sí. Eso que hacemos cuando damos al botón, ¿quiere usted actualizar, etcétera, etcétera? Y que está recomendado que se haga. En este caso, de un software de seguridad, de un sistema de blindaje de los ordenadores. Se llama CrowdStrike y ahora vamos a saber exactamente en qué consiste con nuestro experto en tecnología, el director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, don Pedro Anquela. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme al fin de semana.
Oye, ¿tú te imaginabas que semejante cosa podía ocurrir?
Pues mira, Cristina, para decirlo mal y rápido, se ha liado parda, pero muy parda. Y es que ningún ataque de ningún hacker más malo malísimo, de ningún pirata informático del mundo, en la historia de la informática había provocado semejante destrozo. Parece mentira, pero es así. Si quieres, podemos dar algún detalle técnico a nuestros oyentes.
Sí, pero con mucha sencillez, porque yo no sé nuestros sí. oyentes, muchos de los cuales se manejan en Internet, pero yo no entiendo nada. Así que a ver pues si sí, lo mira, entiendo yo.
Muy sencillito. Mira, el origen de este destrozo, como bien has dicho, no viene del propio Microsoft, sino viene de una empresa de seguridad que se llama CrowdStrike. Bueno, pues CrowdStrike es una empresa con sede en Estados Unidos, en Texas, que vende un programa precisamente para protegerse de posibles amenazas, de piratas informáticos, vamos, de lo que toda la vida hemos llamado un antivirus. Pero CrowdStrike da más que eso. No solo es un antivirus, sino que ahora mismo dispone del algoritmo de inteligencia artificial más avanzado para protección ante amenazas externas. Bueno, pues una de las ventajas que ofrece esta empresa es que es posible actualizarse automáticamente sin intervención del usuario. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que esta, una de las actualizaciones que hacen a diario o cada poco tiempo, pues ha fallado. Y el problema no viene ahí. El problema es que este fallo ha provocado que Windows lance su temido pantallazo azul, lo que siempre en la industria hemos llamado el temido pantallazo azul o pantallazo de la muerte, y esto ha provocado que tu ordenador, bueno, tu ordenador, tu portátil o el servidor que emite billetes en un aeropuerto se haya visto paralizado. Terrible. Terrible. Parece mentira que a estas alturas estemos todavía así.
Pero fíjate, Pedro, lo que al profano le maravilla es que tantas y tantas y tantas y tantas cosas dependan de la misma empresa. Quiero decir que si no se diversifican los sistemas, por ejemplo, de seguridad, pues claro, se cae desde la bolsa de Londres a los aeropuertos norteamericanos, pasando por el sistema de cobro de los taxistas españoles.
Pues efectivamente, aquí la globalización no solo ha llegado a la economía, sino que también ha llegado a la tecnología. Y todos hemos oído hablar alguna vez de la nube, del famoso cloud, y es que actualmente muchos de los sistemas, y sobre todo los sistemas de actualización de los sistemas operativos, del software, de los programas, pues están en estas nubes. Y cuando un señor de Texas le ha dado al botón para lanzar una actualización, eso se ha desplegado por todo el mundo. Pero aquí no ha fallado el propio despliegue, sino lo que ha fallado es el protocolo de seguridad que debe tener semejante gigante informático como es Microsoft para protegerse ante estas caídas, que es lo inexplicable, lo que todos los profesionales de la industria nos hemos quedado pues como se suele decir, nos hemos quedado a cuadros todos.
Bueno, me consuela que vosotros os hayáis quedado a cuadros también. Microsoft se lavaba las manos, pero efectivamente, ¿cómo se puede depender hasta ese extremo de CrowdStrike, de un protocolo, vamos, de una de estas barreras de seguridad, y lavarse ahora las manos? Pero claro, mi pregunta es si esto puede llegar a afectarnos de una manera más peligrosa.
Pues bueno, aquí Microsoft, bueno, es conocido que el sistema operativo de Microsoft, lo que se ha llamado toda la vida Windows, tiene ciertas vulnerabilidades, ciertas debilidades, que Microsoft se preocupa muy mucho de ir actualizando constantemente, pero se ha vuelto a demostrar que cualquier tercero, y aquí el problema es el tercero, ¿vale?, que es en este caso CrowdStrike, puede provocar el colapso de su propio sistema operativo. Y eso, por parte de Microsoft, es imperdonable. Más si cabe cuando, ¿cuál fue la solución que plantearon? Que la solución que plantearon era una solución de los años 80. No sé si alguna vez todos nos hemos quedado delante de nuestro ordenador dándole muchas veces al botón de suprimir para acceder a una cosa que se llamaba el modo recuperación, que es muy de los años 80,
sí,
y borrar a mano un fichero. Eso, yo aquí quiero lanzar, bueno, pues una mención y felicitar a la Función Pública Española, porque el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, publicó inmediatamente la brecha de seguridad y publicó inmediatamente cuál era el procedimiento que había en ese momento para poder solventar el problema. Y la solución era esta. Es que yo me veía rebobinando una cinta de cassette con un bolivic. Es que es lo mismo. Volver a los años 80, accederle, darle al botón de suprimir, acceder a un sistema que casi nadie conoce y entrar a borrar un fichero. Bueno, era de esperpento, era todo de esperpento.
Bueno, vimos imágenes curiosas como la de funcionarios, empleados, expendiendo billetes de avión a mano, algo que recordábamos efectivamente de los años 80 y que Correcto. Ya no es ni imaginable. Mientras sean cuestiones, digamos, de trámite burocrático, nuestra tranquilidad más o menos puede hacerle frente. Pero los controladores aéreos, los mismos vuelos, los funcionamientos de los hospitales, ¿pueden tener problemas más graves con este tipo de caídas?
Pues mira, aquí tenemos que recordar que todos los sistemas críticos del mundo, y cuando digo todos están controlados por ordenadores. Centrales nucleares, hospitales, sistemas de generación de energía, bolsas y mercados, hospitales, todo. Cierto es que Microsoft no controla con su sistema operativo todos, ni muchísimo menos. Tiene una cuota de mercado que es alta, pero no es total. Hay otras empresas como son IBM, son Red Hat, que también están en este mercado y se preocupan muy mucho porque sus sistemas críticos funcionen. Pero dicho esto, si el sistema, por ejemplo, para cuadrar nuestras cuentas en los bancos hubiera estado controlado por un sistema operativo de Windows, se hubiera colapsado. O sea, ha colapsado todo aquello que estaba controlado por el sistema operativo de Windows y tenía este software de seguridad instalado. Así de rápido.
Oye, y Pedro, ¿pueden aprovechar los ciberdelincuentes este tipo de caídas para entrar en los sistemas? Mira que estoy hablando como un rústico del siglo pasado.
Pues hombre, aquí Windows ha vuelto a demostrar una debilidad muy grande y efectivamente puede ser aprovechada por los piratas informáticos para intentar explotarla. No para acceder a los sistemas operativos, porque la realidad es que los colapsaba, pero sí para colapsarlo. Repito, nunca se había provocado semejante caída en todo el mundo. Es que nunca. Ni el pirata más malo del mundo lo había conseguido. Y lo ha provocado un señor desde Texas. Es que es increíble.
Aquí también se han visto afectados varios ministerios, ¿verdad?
Sí, correcto. Ha habido mucha función pública que dependía de servidores de Windows. Conozco casos en los que no han podido emitir sus informes o lanzar sus órdenes de trabajo porque la orden de trabajo o el informe estaba alojado en un sistema de Windows y el sistema de Windows había colapsado. Estaba con su pantalla azul tan bonita diciendo que no se podía reiniciar. Uh-huh. Increíble.
Dentro de unos días
no
va a tener...
No salgo de mi asombro.
Bueno, fíjate, si no sale Anquela de su asombro.
No salgo.
De unos días va a tener lugar la inauguración, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de París. Estoy pensando en todo el soporte informático de semejante evento. Si se produjese un fallo así o un ciberataque, poniéndonos en el peor de los casos, ¿podría llegar a peligrar la cinta olímpica?
Pues mira, Cristina, ayer Sky News, que es el gigante británico de la comunicación audiovisual, tuvo que interrumpir su emisión en directo, porque no podía, dependía de sistemas de Windows, y tuvo que interrumpir su emisión. Pues, ¿qué quiero decir con esto? Que es posible que los Juegos Olímpicos deban revisar todos sus sistemas operativos, y sobre todo, aquí lo que quiero destacar, si me permites un momento, es la importancia de los planes y protocolos de actuación ante desastres. Porque todos conocemos el plan de actuación que tenemos ante un incendio en nuestro edificio. Todos hemos hecho simulaciones de evacuación de nuestro edificio. Y estamos acostumbrados a hacerlo, pero ¿conocemos los protocolos de actuación que tenemos que realizar ante este desastre que ha ocurrido?
No, ya te lo digo.
El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos lo conoce. Pues tengo mis dudas. Y todos dependemos ahora mismo de los sistemas informáticos, muchos de ellos de Windows, no todos son de Windows, pero muchos de ellos sí. Entonces tenemos que tener claro cómo actuar para, por lo menos, no interrumpir el servicio crítico que puede dar, por ejemplo, un hospital, que ayer hubo hospitales que se vieron afectados.
Efectivamente. Pues nosotros estamos cubiertos para las eventualidades, porque está Pedro Anquela, experto en inteligencia artificial, y que nos asiste aquí en fin de semana de COPE. Pedro, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, y buen fin de semana.
Un abrazo, adiós. Que también hay cosas buenas. La final de la Eurocopa fue una de ellas y hay momentos que nos producen euforia. Sobre esos momentos, sobre los grandes momentos de la euforia, nos va a hablar Marian Rojas en el diván.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
En Mediamar te traemos ofertas increíbles para un fin de fiesta épico con la traca final de ofertas. Celebra nuestro aniversario con una escoba Dyson para aspirar todo tipo de superficies por 399 euros. Mediamar, 25 años siempre listos.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbuja. Don Simón, de frío, Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
De frío, Don Simón, ahora también en lata.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay que ver el subidón que me dan las vacaciones y que yo creo que llevan en el corazón tantos de nuestros oyentes que vuelven al pueblo, tienen un rato para estar con sus hijos, pero hay más cosas que dan subidón, ¿no? Puede ser un buen concierto para el que tienes unas entradas chupis, oye, el triunfo de la selección o de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Vamos a hablar de eso, fíjate. Dice Marían Rojas que quiere hablar de las cosas que te dan subidón. Marían, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que yo creo que estamos hablando de un tema que a todos nos gusta, ¿no? Sobre todo que hablar de cosas buenas. A veces que tenemos la sensación de que todas las noticias que nos llegan son negativas o nos producen cierta angustia o tristeza. Hemos vivido unas semanas de mucho subidón a los que nos gusta el fútbol y los deportes. Hemos estado, yo que tengo mis chicotes en casa, pero es que somos todos muy futboleros, mis padres, mis hermanas, todos seguimos mucho y ha habido pues encuentros en casa de mis padres para seguir y movilizábamos pues la ilusión. Y una de las cosas que me pasaba el otro día cuando veíamos la final, estaba yo ahí con toda la familia y decía yo, pero vamos a ver, esto es irracional, ¿no? Estas cosas que de repente yo tengo momentos como que salgo de las escenas y como que busco el análisis psicológico y digo, ¿qué está pasando? O sea, quiero decir, esto realmente tiene sentido.
Que miras el salón abarrotado de gente saltando y los miras desde fuera como psiquiatra y dices, ¿les pongo una camisa de fuerza o me pongo detrás a dar saltos?
Sí, o sea, porque también te diría una cosa, o sea, me acuerdo una vez que hablando con un paciente mío que es filósofo, una persona muy seria, muy del mundo de las ideas, me dice, le digo, ¿te gusta el fútbol? Le dice, Marian, veintitantos tipos en pantalón corto corriendo detrás de un balón para meter una cosa en una red, dice, es una pérdida de tiempo, ¿no? Me he visto así, claro, bien visto así, pues casi que te da puro decirle que tú sí lo sigues, ¿no? Uh-huh. Es que dime tú qué te aporta, ¿no? Me acuerdo perfectamente que tuvimos en ese rato de consulta un ratín para poder hablarlo. Pero yo creo que a todos, nos gusta el deporte, y ya lo del domingo pasado tuvimos una buena dosis de ese subidón dopaminérgico, que ahora hablaremos de ello, a veces nos podemos sentir impresionados al darnos cuenta que es alucinante lo que se produce en las personas, en los jugadores, en el público, cuando estamos delante de pues en este caso un partido, ¿no? Es decir, cuando estamos delante pues del final, de las cuartos, de la semifinal. Lo primero de todo es que, por ejemplo, si lo en este caso hablamos del fútbol, el fútbol genera sentimiento, es decir, no deja a nadie indiferente. O sea, te gusta o no te gusta. Y encima, cuando te gusta, te identificas con alguno. Mis hijos, que es un tema agotador, ¿no? Pero Uruguay contra Paraguay en la Copa América. Mamá, ¿con quién vamos? Pues claro. Le digo, mira, es que da igual, porque... No, mamá, ¿con quién vamos? Entonces tienes que buscar un argumento para ir con uno de los dos equipos.
Que ya es difícil.
Mamá, Colombia contra Argentina. Pues mira, los argentinos, todo este año me cae muy bien, porque Colombia, tengo muy buenos amigos colombianos. No, mamá, ¿con quién vamos? Hasta la final era un dramón, porque claro, una parte fundamental de sentarte a ver un partido es que quieras que gane uno de los dos.
Es tomar partido.
O sea, es tomar partido. O sea, es decir, tú te pones a ver un partido Azerbaiyán contra Serbia y entonces no lo vives igual que si pones Francia contra Italia, aunque sean dos equipos que no son tuyos. O sea, es decir, la cercanía, la pertenencia, el que hayas estado en el país, el que te guste, o en su defecto, el que no quieres que gane. Porque claro, en esta vida hay veces que quieres que gane uno porque te apasiona, pero otras veces es que lo que quieres es que pierda el otro, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que el fútbol nos genera sentimientos. Lo segundo es que asociamos el fútbol a la alegría. Es decir, en algún momento me he dado alegrías porque me reuní con unos amigos en un bar, porque fuimos a casa de alguien, porque fuimos al estadio, porque después tuvimos una celebración. Es decir, el fútbol, y por eso te haces de un equipo. Luego están los que siempre sufren con su equipo, pero intentas estar con uno que te haya dado alegrías, tanto el partido como lo que tiene que ver con ir al partido. O sea, con ese cortejo de con quién quedas, con quién vas, qué haces antes, qué haces después. El ambiente, que ahora hablaremos de ello, que se genera. Porque claro, al final una de las cosas que sucede en los partidos es que tú llegas a un sitio a apoyar a tu equipo y tienes sensación de pertenencia. Hoy en día sabemos que uno de los temas que más está vinculado a la felicidad y en casos más extremos al subidón, a la euforia, es sentirse parte de algo. Es decir, parte de una familia, parte de un grupo, de la universidad, de un movimiento religioso. Es decir, luego hay que tener cuidado porque eso en su defecto, Cristina, pues si nos vamos al extremo, que causa muchísimas divisiones. Pero cuando es una cosa que simplemente es una unión positiva, esa conexión íntima, porque los colores, porque los cánticos, casi una sensación de tribu. Es decir, es una cosa, cómo se pegan los gritos, cómo se mueven, cómo se acompasan. Esto está muy estudiado en la psicología colectiva. Es un tema espectacular, ¿no? Tú vas viendo el campo y parte, si te estás dentro del campo, te mimetizas. Cuando el otro día me mandaron un vídeo, pues había unos todos saltando y tal, y había uno sentado que te parecía hasta raro que no se haya mimetizado con el ambiente. O sea, aunque no quieras, te acabas moviendo, acabas saltando, acabas vibrando con lo que tienes delante. Y cuando estás en casa, el ver ese estadio con esas personas es fundamental. No sé si te acuerdas, Cristina, que durante la pandemia, claro, no había partidos, pero a veces no había público.
Sí,
había
muy a menudo poco... estaban simplemente los jugadores.
Claro, había que poner...
Las gradas vacías.
Había que llenar las gradas con, no sé bien cómo, con inteligencia artificial, supongo, porque si tú ves a pelo, sin público, en silencio, y los futbolistas, por mucho que sea el Madrid contra el Barça, lo vives la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Es decir, claro, esa sensación de grada, de psicología, o sea, perdón, de gente, de grupo, de colectivo, es muy importante. Y, por otro lado, te sientes tu identidad. Es decir, hay una identidad compartida entre todos que buscamos lo mismo. Y te identificas con el equipo, con los valores, con el color, por la ciudad, ¿no? Mi marido, que es de Zaragoza, pues bueno, vive lo del Zaragoza, pues una cosa también, pues esto es irracional dentro de la irracionalidad, porque pobres, los de Zaragoza muchas veces no ganan, entonces sufrimos, pero claro, es que es tu ciudad, es donde has nacido, o donde te llevaba tu abuelo al campo de fútbol, es decir, hay muchos recuerdos relacionados con el fútbol. Luego, toda experiencia colectiva está cargada de muchísima energía emocional. Es decir, cuando tú has experimentado algo con mucha gente que ha sido muy fuerte, y por ejemplo, esto puede ser en un concierto. Yo este año he estado en un concierto de Bruce Springsteen, que fue un regalo de Navidad, y es alucinante, ¿no? Lo que se genera, ese subidón, es esa dopamina, que es la hormona de esta hormona hemos hablado mucho aquí, porque es la del último libro, la de Recupera tu mente, que es la que está, uno, en las expectativas, es decir, antes del partido, antes del concierto, antes de ese momento tan especial que vas a vivir, tú en tu cabeza ya vas, pues te vas imaginando lo que puede suceder.
Es como las Navidades, que verdad, se disfrutan más en lontananza y preparándolas que luego en el follón propiamente. O sea, bueno, son cosas que se paladean con antelación.
Porque en la expectativa está como lo te lo imaginas, y acordémonos que el cerebro no distingue real de imaginario, entonces empieza ya a liberar esa dopamina. Y entonces, tanto el futbolista que llega y que ya se prepara, el otro día pues un futbolista al que yo tengo mucho cariño, pues mandaba un vídeo con la canción que él se prepara para los partidos, sobre todo para las finales, que es el de Vinchero. Y entonces él se lo pone y él, pues imagínate, vas liberando con la... Bueno, que te tienes que venir arriba, porque claro, como tenemos una canción que te hunda...
Como la potra.
Bueno, es que claro, tú, la música está muy ligada a la psicología colectiva. O sea, esa sensación, pues el otro día en el concierto, pues cuando de repente el cantante deja el micrófono, lo pone hacia el público y todo el público al unísono canta la misma canción... no sé cuántos seríamos ahí, 50.000 personas, hay algo muy fuerte que se genera ahí. Hay una carga emocional de pertenencia, de que todos queremos que esa canción suene bien. Esa canción, aparte, significa algo, porque cuando la hemos escuchado, pues hemos tenido un momento de subidón, un momento de alegría, un momento de encuentro, ir en el coche, estar en la ducha. Es decir, acordémonos de esa frase tan importante, que es que el cerebro recuerda lo que le calma, lo que le excita y lo que le da placer. Y nuestro cerebro tiende a querer recordar esos momentos donde, pues, hemos tenido esos momentos de subidón. Y hay muchas personas que la música, pues, liberan toda esa dopamina, porque hay una carga, y la música encima activa diferentes áreas cerebrales que nos ayudan a sentirnos muy bien. Tú eres el público, tú, pues, el día de la final, pues hay un nervio, estábamos todos con un nervio, pues a qué hora nos sentamos, a qué hora venimos, a qué hora nos sentamos a ver a los jugadores calentar, claro, ya que en mi casa como se vive todo tan así, de forma intensa, pero veníamos de Alcaraz y entonces estaba el subidón de todo el tema, pues, de lo que iba a pasar, ¿no? Pero ¿qué pasa si pierdes, no? Pues que esa expectativa al final se frustra, y entonces cuando no la liberas hay una tristeza, frustración, a veces rabia, buscas un culpable. Entonces, y eso es el árbitro, el tiempo, que el césped estaba mal, la injusticia, o sea, claro, es que también vuelvo a lo mismo.
En términos generales, por concluir con una cierta armonía, subidones con alegrías, vamos a decir, colectivas, ¿son convenientes?
Bueno, al final son máquinas de generar sentimientos y emociones muy fuertes, y muchas veces son vías de escape que nos ayudan a desconectar. Ver el partido, o tanto ir al partido o ir a un concierto, en un mundo donde, pues, muchas veces vivimos con nuestras preocupaciones, batallas, tristezas, pues tener momentos donde podemos disfrutar de alegrías, sentirnos todos parte de algo, reírnos, disfrutarlo, paladearlo, revivirlo, volverlo a ver, pues es maravilloso.
Es terapéutico,
siempre y cuando, por supuesto, no lo llevemos al extremo contrario, donde llegamos al fanatismo, y ahí es cuando viene la destrucción de lo bueno, algo que te hace disfrutar, pero como todo en esta vida, pues en su justa medida está bien. Cuando lo disfrutas en compañía, pues las alegrías disfrutadas en compañía, como es esto, te acabas abrazando al desconocido de al lado.
Pues se lo recomendamos a los oyentes ahora en verano, ¿no? En las fiestas de los pueblos, en las verbenas, en los conciertos, en los veraniegos, en fin.
La música,
los encuentros familiares, ¿verdad? Bueno, pues es Marian Rojas Estapé. Tienes el verano para leer su último bestseller, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Es una posibilidad estupenda de ponerte en forma de cara a la próxima temporada. Qué bien, Marian. Muchísimas gracias por estos meses maravillosos y por habernos enseñado tantísimo.
Gracias a ti, Cristina. Es una alegría estar contigo los sábados y nos vemos en nada, a la vuelta de las vacaciones, y ojalá que todos los que tengan vacaciones puedan descansar y que sigamos aprendiendo, conectando con lo bueno y siendo vitamina para los que nos rodean. Y gracias de verdad, Cristina, de todo corazón.
Recordad, recupera tu mente, reconquista tu vida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vas por el pasillo y ya no te acuerdas a dónde vas. Bueno, pues eso es que tu mente no está tan ágil como antes, pero Brain Care refuerza tu mente y potencia tu memoria. Está formulado con ingredientes naturales como Jupercia serrata y Ginkgo biloba. Brain Care te ayuda a mejorar tu funcionamiento mental general. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Pero yo estoy preocupada porque uno se va de vacaciones, pero ellas se quedan. Y entonces llegan los grandes calores, llega la soledad, llega la sequedad, nadie las riega, y tú vuelves y están difuntas. Y eso no nos va a pasar a nosotros. Vamos a hablar de plantas, de estas criaturas que tanto nos necesitan, pero que se quedan a menudo solas ante el peligro. Nuestra experta en plantas es la directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca, doña Paula Orozco. Muy buenos días, Paula.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando estos calores?
Efectivamente. Pues ahí, temiendo lo peor, ¿no? Porque hay que ver cuánta defunción plantil después del verano.
Sí, durante, y sí, esto es horroroso. Pero bueno, no nos tiene que pillar de susto. Sabemos que el verano va a llegar, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados y saber cómo tenemos que tratar a nuestras plantas, qué plantas tenemos en casa, cuáles son sus necesidades. O sea que la primera ola de calor a mitad finales de julio podemos darnos por suertudos, pero efectivamente si nos vamos a ir de vacaciones tenemos que tenerlo todo preparado, o aunque no estemos de vacaciones hay que vigilar muy bien todas nuestras plantas, ya sean de interior o de exterior.
Vamos a aprovechar el tiempo. Calor extremo, plantas que están fuera, que tienen que estar fuera, pero que indudablemente experimentan un desafío. ¿Se las puede ayudar de algún modo?
Totalmente, claro que sí. Vamos a ver, esto lo, además, Cristina, sabes que lo hemos estado hablando muchas veces. Si tú tienes a tu planta, tu jardín, si los tienes alimentados con un buen fertilizante, las tienes las plantas fuertes y limpias de plagas o enfermedades, tu planta en una ola de calor, pues hombre, va a pasar calor y lo va a pasar mal, pero puede estar mucho más fuerte y más protegida porque la planta la tienes bien nutrida, como decimos. Ahora, lo que te digo, hay que saber cuántos días vamos a estar fuera de casa.
Bueno, pero luego hablamos del salir. Te quiero decir, si tú de repente plantas que están aguantando muy bien, están ahora necesariamente achicharradas a 40 grados,
¿sí?
¿Se le puede poner una boina a una planta?
No, una boina no le vamos a poner. Además, vamos a ver, no nos olvidemos que una planta de exterior en verano, ya sea en el monte, en el campo o en tu jardín, tiene que estar al sol, ¿no? Lo que sí que tenemos que entender es que plantas que nosotros hemos puesto en nuestro jardín porque nos encantan y nos maravillan, pero no son propias de esta zona en la que vivimos, sí que tenemos que entender en su hábitat natural si están protegidas del sol, si es planta de sotobosque, si siempre tienen, como las plantas de interior que os digo, tropicales, que siempre tienen están debajo de un manglar, no están a pleno sol. Una hortensia, que sabéis que en el norte vamos por las carreteras y las tenemos casi que en las medianas de la carretera, en el borde del asfalto, están maravillosas. Si nos las traemos a Madrid o aquí en Cuenca, el sol que tenemos de pleno día no es el mismo sol. Allí en el norte están protegidas por el mar, la humedad ambiental, no es el mismo sofoco de calor y el sol no aprieta de la misma forma. Entonces, cuando sacas una planta de su hábitat natural, tienes que intentar replicar esas condiciones en las que vive en tu casa. Entonces, una hortensia, no la vas, estamos hablando de hortensias o camelias o planta que no puede estar a pleno sol. Pues sabemos que la tenemos que proteger, la tenemos que poner en la zona del jardín o la terraza donde no le va a pegar ese sol de pleno, si tiene algo de sol, pero que no sea en las horas centrales del día. Igual que nos dicen de salir al sol o en la playa y protegernos mucho del sol, ¿cuándo es cuando el sol, la radiación solar es más grave y más dañina? En las horas centrales del día. Pues ahí,
oye, Paula, ¿y plantas que tengan que entrar y salir? Quiero decir, de la misma manera que hay determinadas plantas que se benefician de sacarlas a la terraza o al alféizar cuando llega la primavera y los primeros solecitos, a lo mejor hay plantas que tienen que entrar en esta época del año.
Bueno, no creas, si las vas a pasar, o ya te digo, en una terraza con una sombra del balcón o del porche del jardín de la casa, sí puede ser que las tengas que proteger. Pero ya te digo, conociendo las condiciones en las que la planta vive en su hábitat natural. Pero no es tan obligatorio que ahora tengas que coger todas las plantas y meterlas dentro de casa, ni meterlas al porche. Es saber si esta exposición donde la tengo, pues en invierno no le ha dado mucho sol, está brotando bien, pero yo sé que el sol del verano no es bueno. Pues lo vas a tener, la vas a tener que cambiar a otra exposición más protegida, pero debería quizá estar ahí todo el año. no solo ahora porque venga más sol. Mm. Si en el sol no está bien en verano, es que en invierno igual esa exposición tampoco es la adecuada. Entonces, por eso digo que hay que conocer bien.
Vamos a ver cómo podemos regar las plantas en verano. Lo decías antes, las horas centrales del día las descartamos.
Ah, exactamente. Tú en las horas centrales del día hay veces que no te apetece ni comer, ¿verdad? Uh-huh. Cuando has estado, o los que trabajamos, por ejemplo, aquí en el centro de jardinería, tienes que pasarte un día en el exterior, cuando llegas a casa dices, es que no me apetece ni comer. Pues la planta, a modo de protección, cierra los estomas, entonces el riego que le vas a hacer no le está ayudando. Vamos a tener que regar o muy temprano por la mañana, pero muy temprano es muy temprano.
Sí, a las 5
o
a las 6.
Al atardecer. Exactamente. La gente en los pueblos, la gente mayor en los pueblos, ¿qué hace? Tú cuando los ves que salen de las casas son las 7 de la mañana. Y dices, ¿dónde irá este hombre? ¿Dónde iba mi abuelo a las 7 de la mañana que salía de la casa? Jolín, al huerto, que era primero cuando él estaba mejor porque no le costaba madrugar y estaba el día más fresquito. Pero es que es cuando la planta puedes hacerle pues un tratamiento fitosanitario o vigilar el riego y ese riego sí va a ser eficaz. Y así, o la noche anterior, así cuando venga el calorón del día, la planta ya está hidratada, cierra los estomas y dice, venga, que pasen estas horas que yo estoy protegida, he bebido, estoy fresquita y estoy muy bien, pero porque la he regado o muy temprano por la mañana o a última hora de la tarde-noche. Eso con un programador de riego lo tienes solucionado facilísimamente.
¿Hay en este momento del año, en el verano, tareas como abonado, podado, etcétera?
Bueno, una poda la puedes hacer de limpieza porque se te esté yendo la forma de la planta, está brotando desigual, si tienes planta podada, estas bolitas, por ejemplo, tan bonitas que tenemos en la entrada de casa, alguna tuya, se puede hacer algún corte, pero eso va a ser siempre un cortecito muy ligero. No deberías maltratar mucho las plantas ahora porque no es el momento. Ya le has hecho la poda de formación probablemente en invierno, a finales del invierno pasado, y ahora la planta, la poda no la necesita. Abonado siempre, abonado sobre todo cuando regamos muy a menudo. Cuanto más regamos, más lavamos el suelo. Pues para que ese lavado del suelo no deje sin nutrientes el sustrato, claro que tenemos que hacer
fertilizaciones. Fíjate, más abonado en verano. Y en cuanto a la protección de las plagas, ¿más o menos?
Eso, bueno, ahora yo le digo a muchos de mis clientes que siempre se quejan, jolines, es que la de pulgón que hay este año. No, todos los años hay pulgón. Es que tú no tienes el jardín ni la terraza dentro de un invernadero hermético. Es la naturaleza y esto es así. Los bichitos van, vienen, ellos tienen que estar porque tienen que salir. Entonces hay que vigilar más la planta porque en esta época es mucho más fácil que haya más propagación de enfermedades y plagas por la naturaleza, por la temperatura que hay. Luego, si tenemos tormentas de verano, aparecerán ciertas plagas y enfermedades que prosperan con temperatura alta y humedad. Esas cosas no se van a dar en invierno, evidentemente. En invierno está todo más parado, más dormido, y ahora es cuando está todo a tope de todo, todísimo. Por
o
eso
sea,
hay que vigilar mucho
a abonar,
más.
A prevenir las plagas y a quitarlas si aparecen. Y una última cuestión. Hablabas de los sistemas de riego. Evidentemente, nos vamos, y si no cuida alguien las plantas, hay que poner riego gota a gota o lo que sea. ¿Pero es efectivo lo del agua en gel, que son recipientes así como yogures?
Es efectivo, pero siempre cuando vemos a nuestros clientes que pasan por el centro de jardinería y cogen estos yogurcitos que le decimos, son unos sistemas muy fáciles, o yogures o bolsitas con el agua sólida. Sí que son eficaces, pero siempre les advertimos. Tú no puedes dejar tu agua en gel en la maceta tal cual y esperar que se riegue sola. Depende del tamaño de la planta y depende también de que tú te dejes tu planta bien hidratada. Tú riegas bien tu plantita, tu maceta, tu jardinera, tu arriate y le pones este agua sólida, este agua en gel. Cuando la tierra de la planta empieza a deshidratarse es cuando entra en acción ese gel. Aparece la gelatina y la tierra dice, ahí va, yo me estoy secando pero aquí hay humedad. Entonces empieza a entrar esa humedad a la tierra que empieza a perder el primer riego que le diste. Y puede aguantar según el tamaño de la planta. Esto es complicado que lo digamos porque no te puedo decir, te va a durar X días. Depende del sol, depende de la exposición donde esté la planta, depende de la temperatura que esté habiendo esos días, si la tienes dentro de casa, si las tienes en el balcón. Entonces dependerá mucho. Puedes hacer unas pruebas, porque además son estas aguas sólidas son muy económicos, son los yogurcitos estos, como te digo, son artículos siempre muy económicos. Puedes probar unos días antes de irte de vacaciones a ver cuánto te dura, y así cuando te vayas de vacaciones ya vuelves con la tranquilidad de que aquella agua sólida que le pusiste a tus macetas ha hecho efecto de verdad, que no te has quedado corto, y si te has quedado largo cuando llegas y todavía tiene gelatina, pues fenomenal, pues lo dejas a la planta que siga bebiendo de ese gel.
Es Paula Orozco, directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. La llamaremos en septiembre, recogeremos los cadáveres y empezaremos de nuevo, porque no pensamos dejar abandonadas a nuestras plantas. Muchísimas gracias, querida, y muy feliz verano.
Gracias, Cristina. Igualmente, muchas gracias. Buen verano.
Justo de los calores hablaremos ahora con Olcina para saber si arrecian o bajan, que creo que bajan, menos mal. Después tendremos con Nacho Abad nuestra reunión sobre policiales, y sobre estrés de verano te pedimos que nos llames. ¿Qué cosas te dan estrés en verano? Porque, oye, eso de organizar viajes, viajar, estar mucho tiempo con la suegra, con el cuñado, puede tener lo suyo, ¿eh? WhatsApps de sonido al 666-55-40-00.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
¡Viva el cine español! En 13.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía... Hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera a vacuno Villa del Monte a 12,95 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Oye, ¿qué celebramos?
Me encanta la fiesta.
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
¡Medalla de oro!
Inicio de la Liga.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Todos he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias. Con Cristina.